Es una temática que yo estuve este sábado en Monte Maíz, en un poblado, en un pueblito del sur, dando un curso sobre este tema. Y lo que yo decía, esto que digo siempre, ¿no? Esto pasa a la vuelta. Lo que pasa es que es tan millonario el negocio. A ver, un poco hace un tiempo atrás me invitó a la Iglesia Ortodoxa Griega a dar una conferencia en Buenos Aires y estaba una funcionaria que hablaba de niñez y todo este tema y la protección de la niñez. Y yo levanté la mano. Viste, Javier, que siempre me tocan un poco, no sé, pero estaba con Rodolfo Brandan del Obispado de Quilmes y entre los dos nos miramos y digo, bueno, ¿cuál de los dos hace la pregunta incómoda, no? La pregunta incómoda, sin que nos dijéramos cuál era, sin que nos dijéramos, fue con respecto a este caso del fútbol, ¿sí? Que es tan complicado porque ustedes saben que el fútbol antes de los 18 años, cuando los niños y niñas, los varones sobre todo, porque en su mayoría son varones, reciben algún tipo de remuneración, es trabajo infantil, ¿sí? Aunque la reciba el padre, el club, el que sea, ¿no? Es trabajo infantil. Y no se quiere hablar del tema, lo mismo que los niños actores, las niñas actrices, se acuerdan chiquititas y todo lo demás. Entonces digo, a nosotros siempre nos toca con Rodolfo, nos sentamos los dos ahí, lo había mandado el obispo, el Cacho Tisera, que fue director del seminario de Río Cuarto y actualmente es obispo de Quilmes, muy comprometidos ellos, y lo había mandado a Iga que fuera a la jornada, estaba yo. Y bueno, antes que me tocara a mí la conferencia, hice la pregunta incómoda. Digo, pero para nosotros fue un caso de trata el caso de este fútbol. Y después lo transformaron en abuso. Y qué sé yo, lo pasaron a abuso, no porque el abuso no sea delito, es un delito y también es muy grave, por supuesto. Pero digo, la trata siempre se va encubriendo. ¿Por qué? Porque son redes. Y porque hay muchos funcionarios a veces metidos, no digo que lo sean todos. Pero digo que hay funcionarios metidos, y mucha plata de por medio, en este caso había mucho interés de los clubes. Entonces digo, siempre nos toca a nosotros las preguntas incómodas, ¿no? Si ustedes me van a decir cuánto se ha avanzado y cuánto no, miren, persecución penal del delito en las causas que llegan y que se caratulan como trata, porque este caso, por ejemplo, se podía haber caratulado como trata y quedó en abuso. Digo, y se pasó a un tribunal provincial, que no es casualidad esto, ¿eh? Porque los tribunales federales tienen recursos, tienen menos causas, tienen recursos. Hay un montón de cuestiones que hubiera hecho que un tribunal federal lo pueda perseguir al delito de otra forma. El tribunal provincial tiene de la enredadera de la vecina que cruza a la otra vecina y que hizo la denuncia. El gato que se le su que una vecina se le murió porque el perro lo mató y que, bueno. Digo, y entre ellos, entre todas estas cosas, los tribunales provinciales tienen la explotación de la prostitución ajena. ¿Qué quiero decir con esto? O en este caso, un caso de abuso. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo, no es lo mismo. El seguimiento, la atención. Y por otro lado, en el tema de las víctimas, nosotros tenemos la casa funcionando acá en Villa María. Ustedes saben que tenemos un refugio, una casa. Miren, anoche estuvimos en casa reunidos, nos vino las chicas usan. Las chicas, hablamos con Nazaret, porque trabajamos mucho con Nazaret, porque nuestras chicas a su vez van a tratamiento a Nazaret, y para, ustedes saben, por consumo problemático, por adicciones, todo esto que tiene la víctima después, ¿no? Todo esto que tiene la víctima. Y no sabemos con qué vamos a pagar la luz, chicos. La factura que nos vino de luz, entonces no sabemos con qué darle de comer a veces. Y digo, la soledad que tenemos las organizaciones que trabajamos en esta temática y la falta de recursos. ¿Por qué la falta de recursos? ¿No? Que es otro tema.
Sí, Alicia, de todos los que has dicho surgen un montón de preguntas. Una
Sí.
de ellas, la primera, tiene que ver con eso, con lo que acabas de decir hace un ratito, lo que padecen las víctimas de trata, ¿no? ¿Podés resumirnos así muy brevemente cuáles son las consecuencias de la trata? ¿Trata por explotación sexual, por explotación laboral? Así muy brevemente, ¿no?
Sí, te lo cuento breve para no extenderme. Mira, una de las cuestiones, yo siempre le digo a la gente, olvídense de Búsqueda Implacable, porque Búsqueda Implacable, viste que el papá va a la rescata, primero la nena la rescata antes de que la exploten. Digo, acuérdense, la única parte que se pueden acordar de Búsqueda Implacable, la primera de las películas, es la amiga de la nena, que ya le están inyectando heroína, que ya está destruida, que ya la han abusado un montón, que ya la han violado un montón. pero no el caso de la nena que sale fresca y bárbara porque nadie la tocó, porque no la alcanzaron a vender. Olvídense, las víctimas después, estamos hablando de, en muchos casos, en la mayoría, consumo problemático, que estamos hablando de adicciones. Estamos hablando de una destrucción, de un estrés post-trauma. Yo tengo una de las chiquitas que tuvo 2 años viviendo en mi casa, uh-huh. Se llama Nadia, yo la amo con toda mi alma, a todas las amo, pero ella es muy especial, y ha quedado con esquizofrenia de por vida. Entonces digo, tiene un niñito ahora actualmente, pero digo, esto de el día después de mañana, el día después de mañana, no es como en las películas el día después de mañana, el día después de mañana tenemos que hablar de estrés post-trauma de por vida. Es decir, ¿qué significa eso? Que necesitan tratamiento psicológico, necesitan tratamiento médico, necesitan un acompañamiento generalmente de por vida. Y mira, pasó un caso en Misiones, Javier, para que la gente lo pueda entender. Una niña de 11 años, se la habían llevado a los 11 años, para, la habían engañado a la familia, le dijeron que era para cuidar unos niños, y bueno, después la entregaron a un prostíbulo. Volvió a los 16. La familia, ¿qué esperaba? Esperaba a la niña de 11 años, y en todo caso con unos años más, pero no con los traumas que vino. Claro. Y que bueno, después terminó en un suicidio. Entonces, eso es lo que le quiero decir a la gente. A mí me tocó enterrar a muchas. Entonces digo, a ver, ¿qué pasa después con las víctimas? Las familias no están preparadas para esperarlas, porque la familia espera la persona que se fue, la jovencita o la mujer que se fue, y viene una persona destruida, con un daño psicológico, un daño... Hay que imaginarse ser violado 10, 15 veces por día, ¿no?
Tremendo.
Hay que imaginarse eso, ¿no? Hay Tremendo. Que poder imaginárselo. Yo creo que como sociedad es tan doloroso esto y tan cruel que, ¿viste? Yo también digo, por ahí la gente nota un cambio en los últimos años de la sociedad, como que hay una mayor apertura, pero igual sigue siendo el no tema. Socialmente sí. Es como que un no tema, como que el ambiente, bueno, sí, todos somos más conscientes porque nos afecta, pero la trata, yo no sé si porque es tan doloroso, porque da sí. miedo a lo mejor, pero sigue siendo un no tema.
Sí, y además porque hay una suerte de complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Uno a veces se pone a ver programas de la tarde o haciendo... Sí. Haciendo zapping, se encuentra con estos sí. programas de la tarde que parecen realmente ni siquiera programas de chusmerío, sino de trata de personas sí. realmente, ¿no?
Yo recién los escuchaba, perdón que iba a hacer esta asociación, los escuchaba hablar sí. con el tema del aborto. Sí, cuando sí. esta niñita queda embarazada de su niño Amadeo, que tiene 6 meses, todo el mundo, ella tiene esquizofrenia y psicosis, imagínense, todo el mundo dijo que ella, bueno, ¿por qué no lo aborta? Nosotros pusimos grito en el cielo, ¿cómo claro. abortar?
Claro.
Ustedes saben que el niño cuida a la madre, tiene uh-huh. 6 meses, ¿no? Ahora tiene... Ustedes saben que el bebé cuida a la madre. Ella, por lo general, para dormir, duerme con el bebé al lado. Y se tapa toda la cabeza ella, una de las cosas que tiene estrés post-trauma. Y el bebé, con su manito, la destapa a ella y a él. O sea, casos como este, tengo otra chica que la rescatamos a los 6, tenía 6 meses de embarazo, adicta a la cocaína, pero les estoy diciendo de una adicción, y VIH. La niña tiene, la bebé tiene 2 meses y yo sigo mirando y lo buena madre que es, la bebé está sana y si no estuviera sana, digo, a ver, pero también se encargan de la madre. Por eso digo, a mí cuando me hablan del aborto, digo, con las cosas que yo he visto en mi vida, ¿cómo voy a estar a favor del aborto? Claro. Con todo lo que he visto, este caso, este niño que le ha devuelto la vida, Amadeo le ha devuelto la vida a su madre, porque la cuida, porque le da luz, porque le da vida, ella toma la medicación, se cuida porque tiene que cuidar a su hijo. A ver, no, yo no sé, estaría horas contándole casos uh-huh. de que la Divina Providencia, digo, ¿qué nos pasa a los diputados y senadores católicos? Digo... ¿por qué no vienen a escuchar los casos que nosotros le podemos contar? Uh-huh. Y a ver si le refrescamos un poco lo que es ser creyente, ¿no?
Claro. Alicia, y ya para ir terminando, porque se nos ha acabado el tiempo, ¿qué consejo cortito le darías a una persona común que por ahí no tiene ningún tipo de compromiso, pero que, bueno, sabe que a la vuelta de su casa hay un lugar donde siempre hay un tipo en la puerta y hay mujeres que andan dando vuelta por ahí y vienen otros tipos o menores explotados laboralmente. ¿Cuál es el primer consejo que se le da para que todos nos comprometamos?
Primero que no, por favor, no miren para otro lado. Por favor, no miren para otro lado porque pueden salvar una vida totalmente, o una o más, pero es la diferencia entre la vida y la muerte que, claro, que no miren para otro lado, primero. Porque la trata es una muerte en vida, digamos, ¿no? Si ustedes me preguntan qué es la trata de personas, qué es la esclavitud de seres humanos, es la muerte en vida, claro, es la muerte en vida. Cuando encontrás una víctima, su mirada es una mirada de muerte. Hay que devolver la vida después a esa persona. Entonces, uh-huh, ¿qué les quiero decir? Primero, no miren para otro lado. Segundo, está el 145, que es el número nacional, que se puede hacer denuncia anónima. Tercero, pueden llevar un papelito y tirarlo bajo la puerta de un juzgado federal. Pueden llevar un papelito y tirarlo bajo la puerta de un juzgado federal, una denuncia anónima, que los juzgados federales están tomando todos los lugares donde hay un juzgado federal. Cuarto, pueden pedir mi número a usted a la radio y llamarme a mí, ir a decirme en tal lugar y nosotros hacemos la denuncia. Pero por favor, no hace falta que den el nombre, el DNI, pero que hagan algo de todo esto que yo cuento. Llamar al 145, pedirle mi número mío de celular a la radio, ir a un juzgado federal y mandar un papelito debajo de la puerta. Cualquiera de las tres acciones puede salvar una vida o varias vidas.
Muchísimas gracias, Alicia, como siempre, por todo lo que haces y también por esta invitación, que todos hagamos algo contra la trata, ¿eh? Un abrazo grande.
Los quiero mucho a ustedes, chicos, como siempre, y gracias a toda la gente. Un beso enorme.
Un abrazo.